Ahora saludamos a nuestra amiga, la profesora Patricia Laría. ¿Cómo andas, Patricia? Buenos días.
Buen día, Aldo. Buen día, Carlitos. Jesús, ¿cómo están?
Muy bien, acá llevando adelante esta propuesta y disfrutando de este lindo, lindo día, pues realmente está hermoso, por lo menos sin viento. Hasta mañana.
Muy bien, sí.
Hablando de vientos fuertes, por supuesto, la deuda externa, Patricia.
Sí, ayer, por invitación de Anita Calafat, y con participación también del doctor Juan B. Justo, organizó Ana, en el marco de su cátedra de Derechos Humanos, una charla sobre la deuda externa, y tuvo la gentileza de invitarme para que yo participara. Así que estuvo muy interesante, se tocaron tópicos, creo que más preguntas y cuestionamientos que certezas o afirmaciones, y se observó una gran coincidencia entre quienes estábamos participando la necesidad de ingresar en una nueva etapa donde este emergente de la deuda externa, que es precisamente un emergente de una situación estructural global y nacional muy complicada, deje de presentarse sistemáticamente, periódicamente, porque representa un claro avance de intereses opuestos tanto a los intereses nacionales como a los intereses de quienes habitamos en la Argentina. En lo que a mí respecta, intenté sumar, resumir opiniones de colegas recientes, análisis que me parecieron interesantes. Así que voy a compartir con ustedes algunos de las ideas para que las comentemos si a ustedes les parece.
Muy bien.
En principio, el tema de la deuda externa me llevó a leer los trabajos de un colega chileno que está en Valparaíso, Francisco Báez Urbina, que encara la cuestión precisamente de la situación internacional, del endeudamiento, de los movimientos financieros, del capitalismo global financiarizado, lo caracteriza desde una perspectiva amplia, presentándolo como parte de la deuda, el proceso de endeudamiento externo sería la parte de esta etapa final, no final en el buen sentido, sino etapa última del capitalismo global para concluir su proceso de apropiación privada de lo que constituyen las propiedades colectivas. En otras palabras, lo que está diciendo el colega es que el capitalismo está entrando en una fase, el capitalismo global está entrando en una fase de donde va a procurar avanzar en esta técnica, esta estrategia de apropiarse de lo que denominamos, o técnicamente se denominan, los bienes comunes o las propiedades colectivas, que en términos concretos son incluyen desde las áreas de pesca hasta las cuencas subterráneas, los pastizales, los humedales, los canales de riego, los puentes, los ríos, el agua. De manera que, lejos de ver esta negociación a la que estamos asistiendo y que nos tiene pendientes continuamente, si Guzmán viaja, no viaja, etcétera, etcétera, si las Madres de Plaza de Mayo proponen que nadie, de que no debemos, lo cual es exactamente así. Esto, más allá de todo este juego de apariencias, está evidenciando una avanzada muy significativa de los intereses privados concentrados, globales, sobre los bienes que forman parte de nuestro patrimonio en términos generales. Frente a esto hay mucha literatura y muchos trabajos y mucha acción colectiva de espacios colectivos que proponen otro enfoque, que plantean claramente que la sociedad debe no solamente defenderse de esta avanzada, sino debe gestionar de una manera, debe demostrar que los bienes comunes se pueden gestionar de una manera cooperativa. Voy a citar a una estadounidense que ya falleció, Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía en el año 2009, que precisamente fue premiada porque alertó sobre este avance sobre los bienes comunes, que vuelvo a repetir, no solamente incluyen áreas de pesca, las aguas, sino también el material biológico como las semillas y el conocimiento, a partir de todas las discusiones y los avances que hay sobre los derechos de propiedad intelectual. Así que bueno, esto es lo que está detrás de las negociaciones, las idas y venidas que estamos viendo en el largo plazo. Por otra parte,
ahora te dejo continuar con eso, pero vos sabes, Patricia, que por ahí uno se pone también en el lugar del ciudadano común, aquel que está escuchando. Esto ha sucedido en gran parte del mundo, pero en nuestro país los ciclos de endeudamiento externo no generaron inversión para el desarrollo, sino que aumentaron la fuga de divisas, ya que ese es el modo de funcionamiento, o sea, de un patrón de acumulación financiero que podría decir que se empezó a consolidar durante la última dictadura. O sea, la deuda externa dejó de ser un instrumento para financiar la inversión productiva o el capital de trabajo, para ser un medio de obtención de renta financiera para algunos. Entonces, lo que se preguntan es, ¿por qué el ciudadano, el argentino, debe atravesar por lo que está atravesando? ¿Debe de alguna manera el ver limitada la ayuda social o la generación de trabajo? Porque el gobierno debe cumplir con el pago de la deuda externa, más allá de las prórrogas y demás que puedan lograrse, cuando ese dinero fue utilizado por los financistas, Macri y compañía, y se los llevaron del país. ¿Por qué no se analiza otra cuestión, como por ejemplo, es legal la deuda? ¿Hay que realmente someternos a un sacrificio enorme para poder pagarla?
Bien, Aldo, sí, es tal cual. Y yo te diría, no solamente esta caracterización que vos haces, sino que además de que la deuda no genera trabajo, de que el endeudamiento externo es un proceso financiero que solo beneficia a quienes están en el mercado de capitales, además de todo eso, puede tornarse en un violento proceso de expropiación. Uh-huh. Que es el comentario al cual yo me dirigía, pero antes quiero intentar responder a alguna de las inquietudes que vos decís. En realidad, los ciudadanos estamos siendo sometidos a una política colonial, en el caso de esta deuda externa, una política directa de desposesión. Estamos sometidos a la fuerza, a una presión de fuerza, donde ya, del poder financiero internacional, donde ya no valen ni las normativas, ni las leyes, sino que la disputa se da directamente como una disputa de poder. Frente a esto, yo quise entender en tu pregunta también, y todos nos preguntamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Y respecto de eso, debo decir que cuando miramos las posibilidades, nos tomamos conciencia de nuestra debilidad, tanto como sociedad, como la debilidad de los estados-nación, en todas, en términos generales, no solamente de este gobierno en particular, sino la situación de endeble a la que están sometidos todos los estados-nación, que son rehenes de estos poderes. Y precisamente encontré en dos colegas de la Universidad de San Martín, Pablo Nemiña y María Emilia Val, una especie de diferenciación que nos permite, creo que nos ayuda a entender la situación. Ellos hablan de la posibilidad de que los gobiernos, los países, sigan o lleven adelante una estrategia que ellos caracterizan como de regulación contractual. ¿De qué se trata esto? De negociar los términos contractuales del endeudamiento externo. Esta idea de que las deudas soberanas se deben discutir casi en los términos en que se discuten las deudas privadas, en realidad fue la idea de Ann Kruger en el año 2002 y constituye precisamente un paso más en la privatización de los estados, es decir, en el manejo de nuestros gobiernos, de nuestros estados y de todos nosotros por parte de los capitales globales. Esta estrategia, por supuesto, que admite, esta estrategia admite admite el espacio de lucha o de negociación, una disputa, que es la estrategia que está siguiendo el gobierno nacional en este momento, una estrategia de manejarse en el campo de lo contractual, ir a discutir las cláusulas de los contratos. Es la estrategia que Stiglitz, Guzmán propusieron ya desde el año 2016. De manera que lo que nosotros estamos, nuestro gobierno, lo que está llevando adelante, ha optado por esta estrategia de negociación. Yo lo que quiero señalar, más allá de la suerte que podamos tener cómo nos puede ir en esta negociación, es rescatar el valor de la otra negociación, de la que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en el 2005, que estos colegas denominan una estrategia de debate estatutario. Concretamente se trató de plantear no una discusión de las cláusulas contractuales, sino plantear que las deudas soberanas tienen que regirse por una cantidad de principios que nuestra gestión de gobierno en ese momento enunció, y que además propició y logró una importante adhesión en la ONU a través de la resolución 68/304, que fue de septiembre del 2015, si todos recordamos, ya casi al final del gobierno de Cristina. De manera que yo quiero señalar estas dos estrategias, porque son distintas. Esta estrategia, Guzmán, Stiglitz, Alberto Fernández, es una estrategia de negociación de términos de contrato, mientras que la estrategia de Argentina con Cristina, Timerman y Axel Kicillof como ministro de Economía fue poner las cosas en otros términos. Lo cual es toda una definición política y también explica de alguna manera las debilidades, las contradicciones que observamos en todo el mapa que compone el frente de todos, ¿no? La otra cuestión que quiero señalar, para si te parece después charlamos, sí. Tiene que ver con un trabajo que escuché la semana pasada de una brillante colega, Karina Forcinito, que está en Flaxo y en la Universidad de General Sarmiento, plantea una hipótesis muy concreta, Karina, y vincula, vuelve a hablar de una salida que nos llevaría a la pérdida de bienes comunes. Karina habla, precisamente dice, que si armamos un rompecabezas y vemos capitalismo estancado, crisis del COVID y el problema de la deuda externa, y lo sumamos la situación, el riesgo ambiental, calentamiento global, lo que observamos es que los organismos internacionales han fracasado en sus sucesivas conferencias para lograr una estrategia contundente frente que evite la crisis climática. Vos te acordás, una de las cosas que hizo Trump fue rechazar el Acuerdo de París, que había sido firmado, creo que en el 2015. Entonces, lo que plantea esta colega es que, habiendo fracasado el Fondo Monetario, la ONU y los organismos internacionales, se se declararían de alguna manera derrotados y seguirían digamos, los lineamientos o las instrucciones de los nuevos capitales, que intentarían resolver el problema ambiental a través de un canje de deuda, por proyectos privados que estarían a cargo de ellos en las áreas de nuevas energías, saneamiento ambiental, etcétera. Sería un canje de deuda por naturaleza. Karina menciona, por ejemplo, que teniendo en cuenta que el año que viene vencen algo así como 19.000 millones de dólares, no sería extraño, que hubiese algo similar a lo que fue el Plan Brady, donde los títulos que están en manos del Fondo Monetario, los títulos fueran canjeados y entregados, cambiados por un crédito al Gobierno Nacional, a cambio de que el Gobierno Nacional se comprometa a llevar adelante una cantidad de, por ejemplo, parques eólicos, plantas de energía solar, que por supuesto no serían públicas, sino privadas. Entonces, se cerraría el círculo porque la deuda no solamente estaría ocasionando todo el daño que vos muy bien relataste y que ocasionó en términos de planes de ajuste, de deterioro de los salarios, sino que directamente sería el medio, la excusa o el mecanismo para consolidar esta apropiación de la naturaleza por parte de los capitales privados. De manera que ese es el desafío, tremendo desafío, que atravesamos hoy como humanidad, ¿no? No solamente nosotros los argentinos, sino todos los países. Y en especial América Latina y África, porque son las reservas verdes del planeta. Son las reservas verdes del planeta. Es decir, son las regiones, cuando uno mira el mapa, posibilitarían extraer todavía biocapacidad, tienen biocapacidad excedente como para trasladarla a los países centrales, que por supuesto están en default climático, ¿no? Así que bueno, ese es el negro panorama que tenemos.
Bien, por eso hablaba de los fuertes vientos. Bueno, Patricia, te agradecemos como siempre. Es un tema que vamos a seguir hablando, porque acá me están llegando algunas preguntas de oyentes que insisten con el tema de la ilegalidad de la deuda. Yo tengo entendido, estaba leyendo uno de los tantos interesantes artículos de Robelli, que él afirma que es necesario auditar la deuda, pero para saber qué se hizo con los dólares obtenidos, así como quiénes y a dónde fugaron gran parte de ese dinero. Pero también afirma que la deuda es legal, porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy quizás son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esas deudas. O sea que acá no hay una cuestión de ilegalidad, según la interpretación de Robelli, de la deuda, sino de lo que se hizo, ¿sí?, con los dólares que ingresaron al país.
Mira, Aldo, exactamente. Yo te diría que a quien pueden consultar a Anita, porque es muy interesante lo que vos estás planteando respecto de la ilegalidad, porque todo hay un debate jurídico muy importante, que por supuesto yo no conozco más que por algunas referencias, y que mencionó ayer tanto Ana como el doctor Justo, respecto de cómo se interpretan y cuál es la realidad de los tribunales internacionales y de la justicia en su y las limitaciones que tiene para concretar esta idea de ilegalidad, que por supuesto está aceptada y es así por gran parte de la doctrina, digamos, ¿no? De manera que yo te diría que el camino que se nos abre, conversábamos ayer, el camino que se le abre a la humanidad, si es que va a encontrar una salida, entre otros mecanismos de organización, es la construcción multidisciplinaria en las universidades, en los sistemas educativos, de manera de instalar en la sociedad un cierto una cierta resiliencia o consolidar los mecanismos de defensa, no solo jurídicos, sino de todo tipo, para que esta avanzada no se concrete.
Muy bien, Patricia, te agradecemos como siempre ayudarnos a entender un poco más qué es lo que está pasando con estos aspectos de nuestra economía. Y bueno, nos reencontraremos el próximo martes a la misma hora. Gracias, Patricia.
Así es, un abrazo a todos.
Muy bien.
Gracias a ustedes.
No, por favor, gracias a vos. Patricia Laría, en la mañana de Antena Libre, aquí en Entre Bardas, con su habitual columna de los martes.